El Historiador es una producción de Roja Entertainment.
Tiene la palabra, compañero Siles. El pueblo boliviano le concede la palabra.
Mi homenaje a los trabajadores del campo, las minas y las ciudades.
Las elecciones de 1978-1979 y 1980 nos han marcado en la piel a todos los bolivianos, marcando un antes y un después al concepto de democracia que gracias a dichas elecciones pudimos recuperar en 1982. Soy Ángelo, acompáñame en este nuevo episodio de El Historiador.
Y es este pueblo el que ha realizado la hazaña sin par de la transición pacífica de la dictadura hacia la democracia.
Factible esta transición pacífica hacia la democracia.
Amados conciudadanos, la patria se nos está muriendo.
Desafío de una mayor participación de sectores antes excluidos se ha resuelto en esta elección.
Plan para salvar Bolivia y para devolver la esperanza a nuestro país.
Pueblo de Bolivia, que yo no voy a renunciar.
La patria y el pueblo lo premiarán, de lo contrario se lo demandarán. Queda usted posesionado como presidente constitucional.
El Historiador. Hola, bienvenidos al segundo episodio de El Historiador. Gracias por incluirme en tus actividades. Sé que al escuchar este podcast nos hacemos compañía, por eso te propongo que aprendamos mientras conversamos sobre la historia política del país. Las elecciones del 78, 79 y 80 son consideradas como un hito de los más importantes de la bolivianidad, porque enmarcan valores que demuestran la estirpe y el coraje de los bolivianos y las bolivianas. Hoy vamos a hablar de eso. Para eso te propongo que cierres los ojos y que viajemos al pasado. Estamos en 1964. Se ha interrumpido el ciclo democrático y se establecen las dictaduras militares por segunda vez en la historia del país. El primer ciclo fue desde la presidencia de David Toro y que, como bien sabemos, duraría hasta la Revolución Nacional del 52. Dentro de este año, hablando de 1964, se refuerza la idea del supraestado y su modelo económico-social iniciados en la revolución del MNR. Dentro del gobierno de JJ Torres, se crea la apodada Estrategia Socioeconómica del Desarrollo Nacional. Esta estrategia es una influencia y una medida establecida por la CEPAL, e inserta un razonamiento de una suerte de, podríamos decir, reforzamiento al rol del Estado, que también fomenta las corporaciones regionales de desarrollo y la creación de empresas públicas. De la misma forma, en 1969, a través del Consejo de la CEPAL nuevamente, el gobierno nacionalizaría la Bolivian Gold Oil, y esto generaría algunos excedentes que más adelante vamos a revisar. Y dentro del ámbito internacional, en los años 70, existen una serie de foros que principalmente nos hablan del comercio internacional como una imperante y un delicado tema de la comunidad internacional. Ya en el 79 se lleva adelante las conferencias internacionales que ponen en marcha los principios del nuevo orden económico internacional. Por otro lado, el gobierno de Gorbachov en la Unión Soviética pone en marcha los programas de la perestroika y la glasnost, aceptando así la crisis por la que estaba atravesando la Unión Soviética, principalmente en los países soviéticos de lo que conocíamos en ese entonces la Europa Oriental. Y dentro de Bolivia, durante esas mismas décadas, durante las décadas de los 70, en los gobiernos militares de facto en el país, se dispusieron de excedentes económicos increíbles. La alza en las exportaciones mineras, el gas natural, el algodón, el azúcar y otros productos agropecuarios. Pero la abundancia de los recursos de la banca internacional y los petrodólares a consecuencia de la acumulación de exportaciones de países productores, sumada a los excedentes de los recursos hidrocarburíferos en la gestión de los gobiernos militares, hicieron que estos últimos acudan a empréstitos con fuentes crediticias de corto plazo y elevadas tasas de interés, provocando un desplazamiento desfavorable en la deuda externa. Y si bien, por otro lado, la demanda de salarios y de equidad social que la sociedad boliviana exigía no se veían en el escenario del día a día, es por la represión de las demandas de los sectores asalariados por parte de estos gobiernos. Una vez teniendo todo este contexto, podemos enmarcar más claramente a lo que vinimos. Empezaremos hablando de las elecciones de 1978. Nuevamente nos vamos a sumergir a 1978. Banzer convoca a las elecciones tras la presión internacional ejercida en parte por el presidente de los Estados Unidos en ese entonces, Jimmy Carter. Y eso se suma a la presión interna que empezaba a ser cada día mayor tras la organización de la sociedad civil en sindicatos campesinos nacionales, dirigentes universitarios que cada vez eran más contestatarios y una COP, como siempre, sólida. Para esto designa a una corte electoral favorable a él, sin reglas claras, designando a su entonces ministro del Interior, Juan Veredas Boom, como candidato a la presidencia, es que se termina por llevar estas elecciones. Por su parte, ya la UDP establecía un horizonte electoral positivo, ya que la misma había sido fundada el 13 de abril del mismo año. Tenemos que entender que con todos estos antecedentes, el pueblo boliviano estaba cansado de los gobiernos pseudosocialistas y necesitaban certezas respecto a la solución para sus bolsillos. El discurso de la UDP englobaba eso y lo ponía dentro de la mesa de todos los días, pues era un partido que propugnaba el antiimperialismo y la revolución, propugnaba la justicia social e inclusión de los campesinos, no solo en las urnas, sino en todos los niveles de la sociedad. Esto queda más claro cuando revisamos en su declaración política de abril de 1979. La UDP de Hernán Siles Suazo y Jaime Paz Zamora, en su momento de mayor fuerza, llegó a estar conglutinado por hasta 12 fuerzas políticas. Un año antes, el MIR de Jaime Paz Zamora estrecharía lazos a través de un pacto con el MNR de izquierda y el Partido Comunista Boliviano, lo que desencallaría en la conformación del Frente de Unidad Democrática Popular, mejor conocido por sus siglas UDP. Por su parte, el MITCA presentaba a candidatos propios en esa elección, y el MRTK apoyaba la candidatura de la UDP. Y aunque ellos sabían que Hernán Siles Suazo no era un candidato, entre comillas, vamos a decir, revolucionario, lo hacen considerando que es el único capaz de vencer a la dictadura en primera instancia bancerista con su sucesora, la pereísta. Todo esto se lleva a cabo un 1 de mayo de 1978, cuando se realizaba el 5º Congreso de la Central Obrera Boliviana, donde participa la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Corriente Catarista, con principal fuerza en la ciudad y en el departamento en sí de La Paz. Al año siguiente, tras estos acontecimientos, se conformaría la CESUD-CB y Genaro Flores sería elegido como su secretario ejecutivo, pero eso es otra historia. Ahora, volviendo a las elecciones de aquel año, al ganar Siles Suazo esas elecciones, Veredas Boom decide anular esas elecciones con la excusa de fraude. En Coripata, los campesinos se conforman para exigir que la voluntad popular se respete. la UDP, por otro lado, no moviliza al pueblo como lo había anunciado días antes y durante y después de las elecciones. Sin embargo, Hernán Siles Suazo entra en una huelga de hambre, protestando contra el pereísmo. Se había hecho del poder precisamente tras las elecciones. Por otro lado, la división en el seno de las Fuerzas Armadas y la falta de una estrategia de repliegue institucional o un plan único de transición tutelada de los militares salió a la luz cuando Peredo y la Junta Militar son derrocados por otro grupo de militares. Estamos hablando del general David Padilla, que asume la presidencia ese año y cambia la fecha de las elecciones, adelantándolas para un 1 de julio de 1979, asegurando que va a reestructurar la Corte Nacional y que a través de esto garantiza la idoneidad de las elecciones y que las Fuerzas Armadas no van a patrocinar a ningún candidato. Esto es conocido como el golpe de Padilla a Pereda Asbun. Ahora bien, las elecciones de 1979, ya que tenemos todo este contexto de las elecciones de 1978, las elecciones anuladas, son un imperante que seguramente tenemos que en este momento debatir y llegar a una conclusión. Aquellas elecciones del 1 de julio de ese año postulan a 8 partidos. Por un lado está la UDP, el MNR Alianza, la Acción Democrática Nacionalista, el PS1, el APIN, el MICA, el PUP y la Vanguardia Obrera. Estas elecciones y el empantanamiento político en el Congreso, debido a que la UDP de Hernán Siles Suazo obtuviera 528.696 votos en un total de 35,98%, mientras que Víctor Paz Estenssoro obtiene un ajustado 527.184 votos y un porcentaje del 35,88%. Por su parte, un ADN nada despreciable con un 14% y un PS1 que obtiene a 5 diputados. No quiero dejar pasar esta oportunidad para mencionarte cómo es que quedó el Congreso histórico de aquel año. En aquellas elecciones la UDP obtuvo 8 senaturías y 38 diputaciones. El MNR Alianza obtuvo 16 senadores y 48 diputados. La Acción Democrática Nacionalista ADN obtuvo 3 senadores y 19 diputados, mientras que el Partido Socialista 1, 5 diputados, al igual que la Alianza Popular de Integración Nacional. Por otro lado, el Partido de la Unión Boliviana obtiene un diputado. Todo esto, y como podemos ver que se conforma el Congreso Nacional, el histórico Congreso Nacional del 79, deja por enmarcarnos a 27 senadores y 117 diputados, y que sumados cada uno de ellos generaría una crisis política que, de no haber sido por el escepticismo de Marcelo Quiroga Santa Cruz y sus 5 diputados, podría haberse alterado y quizás podríamos haber llegado a una mejor solución. No obstante, creo que el destino dentro de Bolivia nos tenía preparados y la historia se iba a escribir de otra forma. A mí, por su parte, me gusta ver lo bueno y me quedo con muchos candidatos a diputaciones y senaturías que trascendieron en la historia y que, por supuesto, muchos de ellos participaron en las elecciones del año siguiente. Vamos a revisar que dentro de ellos estuvieron Guillermo Capobianco, que fue candidato con la UDP. Fue una figura polémica del MIR, candidato por Santa Cruz, que había comenzado su trayectoria política como dirigente universitario precisamente en aquella ciudad y en ese departamento. O Abel Ayoroa, que también está dentro de la misma fuerza política. Muchos de ellos ministros dentro de la UDP y siguientes gobiernos. Por su parte, ADN postuló a Leopoldo Fernández, quien no solo ganaría esa elección, sino las siguientes de manera consecutiva como congresista hasta el 2005, y así se convertiría en uno de los políticos pandinos más exitosos de la historia de aquella región. Por supuesto, dentro de las filas del MNR encontramos a históricos, como Walter Guevara, quien sería presidente designado por el Congreso aquel año,
Y después del empantanamiento, obviamente, que tendría que haber estado un hombre como él para poder asumir esa tarea tan complicada que nos dejaría aquel año. También teníamos a Lidia Gayler Tejada, quien sería la única mujer diputada electa en esos comicios, y que junto a Emma Navajas fueron las únicas candidatas mujeres inscritas para esa contienda. Pero de ella vamos a hablar después, ya que el destino, para mí, le tenía preparado un lugar invaluable en la historia política de Bolivia. Retomando, y antes de que pierda el hilo, el nuevo presidente Walter Guevara Arce convocó a elecciones para 1980, pero el 1 de noviembre de 1979 se acentuaba un nuevo golpe de Estado, generado por Alberto Natush Bush, en complicidad de Guillermo Bedregal y Edil Sandoval Morón, ambos dirigentes de la Revolución Nacional del 52. Y este nuevo golpe nos deja un saldo de 300 muertos y 100 desaparecidos, en lo que es conocida como la Masacre de Todos Santos, donde la COP le da una fuerte y encarnizada batalla, saliendo victoriosa, y después de un desaventurado golpe de Estado, el Congreso, en una suerte de sucesión constitucional sui generis para mí, nombra a Lidia Gayler como primera presidente mujer y una de las pioneras en el mundo de la política y en estos ámbitos de jefatura de un estado, junto a Margaret Thatcher en el Reino Unido y algunas otras mujeres que están enmarcadas en nuestra historia. Por otro lado, un ya peligroso general, Luis García Mesa, se hacía nombrar comandante y jefa de las Fuerzas Armadas. Este dato es muy importante, así que si estás con tu hoja y estás tomando apuntes, te sugiero que subrayes lo último. La situación interna y económica del país, sumada a lo que les había explicado a un principio cuando estábamos fijando el contexto internacional, no le da otra alternativa a Lidia Gayler que establecer un paquetazo económico. Este paquetazo congela el precio de los productos agrícolas y 1,000 delegadas de la Federación Sindical de Mujeres Campesinas, Bartolina Sisa, un 22 de marzo de aquel año, bloquean caminos, exigiendo se restablezcan las condiciones para la producción. Es así como se crea ese movimiento de mujeres que persiste hasta nuestros días. Las elecciones de 1980. Lidia Gayler, el 22 de enero de 1980, alcanza a convocar a las elecciones para el 29 de junio de ese mismo año, con el decreto supremo conocido como el 17-18-8, y que termina por llevarse a cabo un 4 de mayo por la premura política cada vez más álgida propugnada por los partidos políticos que no eran capaces de llegar a acuerdos, tratando de hacerlo de la manera más rápida y ordenada posible, hace que estas elecciones se establezcan con algunos parámetros diferentes, y que junto a las elecciones del 79, se estrenaría la papeleta multicolor con signos partidarios, dejando de lado las papeletas múltiples de diferentes colores, y ya que durante su interinato se aprobó una nueva ley electoral, que era la 531 del 8 de abril de 1980. En esas elecciones participarían 13 candidaturas, y quiero nombrarlas rápidamente para que no se nos olvide. Se encontraban, por un lado, la UDP de Hernán Siles Suazo y Jaime Paz Zamora, el MNR de Víctor Paz Estenssoro y Ñuflo Chávez Ortiz. Por otro lado, el Frente Democrático Revolucionario Nueva Alternativa de Luis Adolfo Siles y Benjamín Miguel Jara. El ADN de Hugo Banzer y Jorge Tamayo. El PS1 de Marcelo Quiroga Santa Cruz y José María Palacios. Por otro lado, dentro de esta candidatura, no quería dejar pasar de lado la candidatura a senaturía por Chuquisaca de el politólogo y abogado Cayetano Llobet, quien en la dictadura de García Mesa sería apresado y exiliado a México. Ahí fue nombrado director de Asuntos Latinoamericanos de la UNAM, y debido a eso no volvió a Bolivia el 82 para ocupar el curul logrado por el PS1 con la reanudación de la democracia. Continuando con mi lista improvisada de candidatos, encontramos al PRA de Walter Guevara y Flavio Machicado, al MNR unzaguista de Guillermo Bedregal y Miguel Toro, la Falange Socialista Boliviana de Carlos Valverde Barberí, quien es conocido nuestro. Y no me refiero al periodista de la Marítima FM, sino a su padre. Él fue bioquímico de profesión y fue radical y beligerante hasta su muerte. Sabíamos muchos que él fue quien conformó la Unión Juvenil Cruceñista en los años 50. Él fue ministro de Banzer en el periodo de la dictadura, quien en esta elección sucedió la jefatura del partido sustituyendo a Mario Gutiérrez. Por otro lado, dentro del MNR de izquierda o del MNR 1 tenemos a Roberto Jordán y Edmundo Roca. Dentro del MITCA encontramos a Constantino Lima y Honorato Sánchez. Dentro del PUP a Walter González. El PRIN nos dejaría preparado a un candidato de lujo. Hablamos de Juan de Chino Kendo. En esta elección la UDP obtuvo un mejor desempeño que le llevó a conformar un casi 39% frente al 20% del MNR, donde el ADN obtuvo un 19%, donde el PS1 obtuvo su histórico 8%, el mejor desempeño electoral dentro de ese partido. Ahí es donde nos encontramos con el golpe de García Mesa, y su golpe comienza en Trinidad. Lo nombra Gobierno de Reconstrucción Nacional. En 1980, el padre Luis Espinal Camps es asesinado. Días después, es conformado el CONADE por varios partidos políticos y la COP. Por su parte, la COP genera una huelga general y el bloqueo de caminos. Es ahí donde acribillan a balazos a Marcelo Quiroga Santa Cruz y, por su parte, las minas generan una resistencia dura de varias semanas. Genaro Flores asume el mando de la COP y por primera vez un campesino la dirige tras el encarcelamiento de Juan Lechino Kendo. La dictadura no tiene respaldo ni nacional y aún peor internacional. Entonces García Mesa no tiene otra que dimitir al cargo. Por su parte, Celso Torrelio sustituye a García Mesa. Guanuni exige un salario mínimo nacional. Y 1,000 universitarios dentro de la UMSA entran en huelga de hambre indefinida. Torrelio, por su parte, es sustituido por Vildoso. Un 6 de octubre de 1982 sube al gobierno la UDP, conformándose el Congreso Nacional, que posesionaría un 10 de octubre entre lágrimas de alegría y vitoreos en la Plaza Murillo y desfiles en las calles a Hernán Siles Suazo, hombre de los más históricos en el país. Con él iniciaba la Revolución del 52 y con él concluía una de las épocas más sombrías de nuestra historia. O por lo menos eso es lo que se creía hasta la hiperinflación de los años posteriores, que terminó por empañar una victoria del pueblo boliviano y de la UDP, que queda enmarcada en los anales de nuestra historia, honrando así el legado de las personas que salieron a protestar sabiendo que no iban a volver a sus casas, porque salieron con el testamento, pero no bajo el brazo, sino sobre sus ideales que construyeron mejores días para todas las bolivianas y los bolivianos. Y para ti, ¿qué significa el 10 de octubre? Esto ha sido El Historiador. Quiero agradecer a todo el equipo de producción que hace posible este encuentro. Hasta la próxima. El Historiador.